Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Yo soy Eduardo Briceño y en el podcast de esta semana vamos a hablar de los excombatientes que han logrado decirle no a las disidencias de las FARC. Y lo hacemos porque esta semana Juanita Vélez coordinó una investigación junto con Laura Soto, Gerson Ortiz, Ana León y Eber Mejía, los periodistas regionales de La Silla Vacía, para tratar de responder esa pregunta. ¿Por qué algunos excombatientes, es más, muchos excombatientes, le han dicho que no? Hola, Juanita.
Hola, Eduardo.
Juanita, a pesar de que nosotros hemos documentado en La Silla las distintas dificultades de en realidad implementar el buen funcionamiento de estas zonas, como por ejemplo implementar procesos productivos o garantías de seguridad que hablábamos hace dos podcasts con usted, ¿por qué las personas que están en estas zonas ETCR que ustedes fueron han decidido no irse a las disidencias?
Pues Eduardo, si nosotros viajamos a cuatro de estos espacios y encontramos entre los testimonios que hay como tres patrones de por qué le están diciendo que no a las disidencias. El primero es las familias. Ellos llevaban muchos, durante muchísimos años, sin ver a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos. Y lo que sienten es que durante estos tres años largos después de la firma han recobrado esos lazos familiares y sienten que dejarlos ahora es pagar un precio muy alto.
Cuando yo fui a las armas y a la guerra me fui niño. Tenía todas las fuerzas. Yo tenía 18 años, pero era un niño. Yo di toda la vida, 33 años estuve en las FARC EP, cumplidos 33 años en las FARC EP. Y después de venir sino convencido que iba a vivir con los hijitos, porque ya también tengo mis hijos, que iba a ver los hijitos, que iba a tener oportunidad de ver a la familia. Pues regresar si uno así, de repente no, seguramente no va a ser tan fácil.
Y eso va atado a una segunda razón, y es que sienten que es muy iluso el propósito de la guerra que se están planteando las disidencias. Me refiero en concreto a la de Gentil Duarte y a la de Iván Márquez. Cuando uno les pregunta, ellos dicen, si no lo logramos con 30.000 hombres, ¿qué lo vamos a lograr con 1.000 ahora? Y es un poco como esa sensación de que ya pasó el tiempo de usar las armas.
Y sabemos de que no se alcanzan los objetivos que uno se propone. Así yo estuviera joven, pues uno dice no porque es que ya... Por un lado, lo intentamos 54 años y nos dimos cuenta que no es viable una resistencia, un cambio, una toma del poder por ahí las armas. No es viable. No fuimos capaces cuando teníamos más de 40.000 hombres fusiles, mucho menos ahorita con 500 o 1.000.
Ahí usted dice ese tema de lo iluso y me llama mucho la atención que usted como que mezcla dos cosas. Por un lado, un tema como del propósito de la guerra, que uno podría decir, bueno, ¿será que muchos disidentes creen que era una guerra sin propósito y que aún así creyeran, pues con menos hombres y mujeres en armas, pues va a ser más difícil? Pero por otro lado, a mí me llama la atención que por lo menos en muchos medios y hemos cubierto cómo hay unos tráficos de ilegalidades como droga, minería, que podrían dar una posibilidad de vida pues mejor, con más ingresos. No digo que más fácil, pero sí con más ingresos. Y con todo este panorama que también usted ha contado en sus reportajes de lo difícil que ha sido la implementación en estos lugares, ¿por qué deciden que es mejor estar en los ETCR?
Pues mire, lo que nos dijeron quienes nos hablaron es que sienten que ya vivieron esa vida violenta y que ya pagaron los costos de esa vida y que aunque no se sienten del todo seguros como lo hablábamos en el podcast pasado, aunque hay atrasos en los proyectos productivos y aunque en todo caso esta vida civil para ellos no ha sido nada fácil, hay una sensación de que ya conocen la guerra y que no quieren volver a vivir eso. Hay una mayor, además, conciencia de que quienes caen finalmente en esa guerra son, como ellos mismos lo dicen, como sus hermanos de clase. Entonces que no hay un poco mucho sentido en seguirle apostando a eso. Claramente las ofertas son súper jugosas y esa fue una cosa súper interesante de la reportería, y es que les están ofreciendo mucha plata y les están ofreciendo jerarquía dentro de estas organizaciones.
¿Cuánto es mucha plata?
Pues mire, no hay una cifra única, pues sí, porque bueno, pero cada territorio varía. Pero encontramos, por ejemplo, yo hablé con un excombatiente que tiene un liderazgo importante en el META y él me dijo que a los rasos les están ofreciendo de 2 a 3 millones de pesos, a los mandos medios les están ofreciendo tener una tropa, que eso, digamos, les da jerarquía, pero además, según me dijo él, el 10% de lo que esa tropa recoja en finanzas, lo cual, digamos, es una oferta jugosa para un excombatiente que hoy en día se gana el 90% de un salario mínimo, que es la renta básica, que son aproximadamente 750 mil pesos. Eso es lo que gana o lo que le pagan la agencia de reincorporación a un excombatiente hoy. Entonces, si usted compara, pues eso es un incentivo muy grande.
Pues han ofrecido, digamos, jerarquía. Si usted viene acá, aquí hacemos dirección colectiva, usted aquí va a ser mando inmediatamente. Por ejemplo, aquí, o sea, Arcelio se va para allá y llega a ser mando de aquí esta estructura de exigencia. Yo voy para allá también, yo llego a ser mando. Entonces ellos persiguen eso, pero entonces no lo hacen, mal lo harían si comienzan a hacer presión o a obligarlo a uno a tomar ese camino. No, hasta donde uno sabe no han hecho presión.
Y hay otro argumento fuerte y es el de no traicionar el acuerdo y no traicionar la decisión colectiva que tomaron al momento de firmar el acuerdo de dejar las armas a un lado. Ellos sienten que si hacen eso, sería darle la razón a los detractores del acuerdo, a la derecha y en particular al uribismo, de que finalmente no fueron capaces de dar el paso.
De que el acuerdo fracasó.
Exacto.
Si nosotros firmamos un compromiso individual o colectivo, por ejemplo, la crítica a nosotros, a Iván Márquez fue nuestro representante en la mesa de diálogo, diálogos en los acuerdos con el gobierno. Él fue el que firmó y nos llevó a nosotros a que firmáramos. Y entonces se va y nos deja metido aquí en la derraca, ¿no? Y entonces, ¿qué confianza tendrá él para nosotros y otras seguirlo? Y dentro de 30 años, entonces, vamos otra vez a firmar. Y entonces, ¿no queda confiar en él que va a firmar y va a hacer? No, o sea, entonces se pierde credibilidad. Un líder, un dirigente, así él tenga la razón, diga que el gobierno nos va a matar, que el gobierno cumple, pero se pierde esa esencia de la persona idónea para tener, digamos, como el aval y que mucha gente lo siga.
Hay un tema ahí que va en esa misma línea y es el tema de la ideología. Usted hablaba de muchas cosas que reflejan cómo, por ejemplo, estar al cargo de una tropa es algo positivo, pero por otro lado, esa decisión colectiva, cómo juega esta ideología fariana, que es muy, muy, muy marcada, lo hemos visto en muchos documentos, dentro de estas decisiones.
Pues precisamente esa noción de lo colectivo, que ha sido un desafío mantener luego de las armas, es lo que también los ha impulsado a decir, nosotros entre todos tomamos esta decisión y sería traicionar la decisión, irnos, retomar las armas. Y eso parte de que hay una ideología revolucionaria que no se ha dejado atrás por el hecho de dejar las armas. Ellos por eso dicen que siguen siendo movilizados y no desmovilizados, que tienen un norte político y que están convencidos de que hay que transformar el país de otras formas distintas, ¿sí? Entonces, esa línea como ideológica sí sigue estando en los testimonios y en la manera como ellos piensan. Pero también ahí hay un tema muy complejo, Eduardo, y es que de alguna manera ellos dicen, nosotros respetamos a las disidencias en su forma de pensar. Nosotros les decimos, y un poco el discurso para mantenernos acá inmunes, es respetamos que ustedes quieran irse por las armas, respétennos a nosotros que nosotros queremos seguir por este camino. Y eso, digamos, ha permitido que haya una especie de convivencia en la que no se están tocando, pero también que haya, de alguna manera, unas relaciones evidentes, porque estamos hablando de compañeros de guerra durante muchos años.
Yo pienso que, y soy una de las que digo, listo, si hay otros camaradas que tienen la capacidad y las ganas de seguir, pues que le hagan, porque de todas maneras esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Se necesita que haya una presión de ambos lados. Y si ellos van a continuar y van a respetar y luchar por el pueblo como lo hacíamos nosotros, pues...
Sí, y usted ahí en ese reportaje, usted y los demás reporteros contaban cómo hay zonas grises, como por ejemplo, ellos hablan como de una participación pasiva, una cosa así era el término, ¿cómo es eso?
Sí, eso fue un testimonio que me dio a mí un excombatiente en el Meta y que usó el término colaboración involuntaria.
Colaboración involuntaria.
Cuando le pregunté qué significaba eso, pues me dio de ejemplo que, digamos, ellos hablan por WhatsApp, algunos con gente que puede estar en la disidencia y no porque les estén ayudando, sino pues porque, como le digo, son amigos de años de estar en el mismo grupo y que, digamos, a veces se pueden presentar situaciones como la de que de la disidencia les dicen, oiga, no diga que pasamos por tal vereda, y ellos también por protegerse a sí mismos, pues terminan no haciéndolo. ¿Es colaboración a la disidencia o no? Es como la pregunta. Digamos, la relación ahí es un poco compleja. Y es así también como los terminan enganchando. Es tan fácil como un mensaje de WhatsApp. No es como se lo imagina de pronto mucha gente en las ciudades, y es que el excombatiente está en el espacio redada, y de pronto llega una redada a reclutarlos. No, es tan sencillo como que les llega un mensaje de WhatsApp o están leyendo todo el tiempo comunicados de estas mismas disidencias o panfletos que entre ellos mismos se reparten, en los que está la invitación.
Juanita, ¿conocemos cifras del número de excombatientes que se fueron a las disidencias? ¿Sabemos cuántas personas hay en las disidencias? ¿Alguien tiene claro eso?
Esa pregunta es clave. Se la hicimos al gobierno y al ejército y la respuesta es no hay una cifra oficial de cuántos excombatientes se han ido a las disidencias. Pero sí hay, digamos, unos indicadores que muestran que tampoco podemos hablar de una desbandada. El primero es que, según la ARN, el 98% de los excombatientes acreditados siguen una ruta de reincorporación. A ahí hay un lío pequeño y es que, o bueno, grande, y es que la ARN no tiene cómo saber a cuántos de los que hoy les está girando renta básica están en la disidencia. O sea, todos los meses los excombatientes tienen que llenar un registro contando dónde están, qué están haciendo, pero esa información pues no es completa. Puede pasar que un desmovilizado esté informando esto cada mes, pero esté al tiempo teniendo
otro trabajo. O sea, podrían estar pagándoles y ellos estar en una disidencia, eso no es claro.
Eso en este momento no es claro, ni hay una cifra
oficial. ¿Cuántas personas le están pagando hoy en día la Agencia de Reincorporación?
En este momento la Agencia de Reincorporación le paga a 13.065 excombatientes.
A casi todos.
Y mire este dato, solo hay 21, según nos confirmaron de esa agencia, a los que les han dejado de girar la renta básica porque les han abierto incidentes de incumplimiento en la JEP o porque han terminado expulsados, como Romaña, El Paisa.
¿Y cuánta gente hay en las disidencias? ¿Eso se sabe?
Pues mire, nosotros hablamos con una alta fuente de gobierno que nos dijo que la última cifra de inteligencia que tienen de la disidencia de Gentil Duarte es de 4.000 personas. Esta cifra es de mayo del año pasado. Puede haber cambiado mucho, pues, en todo este tiempo. Y hay otra, que es la de Márquez, que según esa misma fuente no pasa de ser 100 personas.
Juanita, en una historia que contamos esta semana sobre el Cauca y cómo las disidencias trataron de unirse ahí, pues esto no se dio. ¿Cómo funcionó esto?
Hace como 2 semanas nosotros contamos que Iván Márquez había mandado un emisario al Cauca a tratar de alinear a las disidencias de ese departamento y, digamos, eso prueba que ellos sí quieren expandirse. No hay en este momento un acuerdo con la disidencia de Gentil Duarte. De hecho, lo que nos contaron esta fuente del ejército es que el año pasado hubo una reunión en octubre entre la disidencia de Iván Márquez y la de Gentil Duarte y que no hubo ningún acuerdo y que en este momento no hay enfrentamientos entre ellos, pero tampoco que estén trabajando juntos. Pero volviendo al tema de las cifras que le decía, pues tampoco estamos hablando de un grupo muy grande como para concluir que es que hay una desbandada de excombatientes de FARC hacia las disidencias. Entonces, su pregunta es muy válida. ¿A quiénes están reclutando? Eso en cada región, digamos, varía. Lo que a mí me dijeron en Meta es que hay una gran mayoría de, digamos, niños, pues menores de edad, también de personas muy vulnerables que no tienen absolutamente nada, que son pobres y que viven en las veredas y los terminan reclutando, ofreciéndoles jerarquía, ofreciéndoles estas ofertas que le decía de plata. Digamos, en Arauca nos contaban que están reclutando venezolanos, que también están reclutando población vulnerable, que están reclutando gente de bandas criminales, es decir, no necesariamente la población objetivo, sobre todo de disidencias muy dedicadas al narcotráfico como la de Gentil Duarte, son los excombatientes de FARC.
Uno sabe que la gente está buscando para allá una cantidad de necesidades porque hay gente que no tiene empleo, hay gente que no tiene salud, no tiene educación, ya llega. Ustedes han dado cuenta que todos los que han capturado son venezolanos, son muchas veces indígenas. Entonces este potencial es el que está llegando allá. No va a haber, digamos, mucho rendimiento en su trabajo político militar, o se van a demorar mucho más de lo que demoró esta guerra, más de 54 años. Entonces uno dice, es que no es la vía, pero el gobierno tiene que cumplir también.
En cambio, en la de Iván Márquez, lo que también nos comentaba el senador, por ejemplo, Carlos Antonio Lozada, es que les preocupa que sí se quieren meter más con la estructura de los desmovilizados y que sí les interesa llevarse a exguerrilleros que viven en los espacios de capacitación.
Claro, y otro tema que me llamaba mucho la atención, que digamos no es nuevo y no sorprende tampoco, pero que sí es muy diciente, y digo que no es nuevo porque las FARC funcionaba así, es tratando de cooptar redes de bases sociales, tratando de llegar más a la sociedad más que tener personas con armas. ¿Cómo es eso?
Claro, la reportería que hicimos en Arauca, Meta y Cauca nos ha mostrado que una preocupación muy grande de la fuerza pública es el tamaño que está teniendo supuestamente la base social de la disidencia. Ellos lo llaman, el término es RAER, cuando usted les pregunta eso significa red de apoyo, y son esas personas vestidas de civil que les están ayudando o a cobrar las extorsiones, o a hacer favores, o a guardar armas.
Bueno,
yo qué sé, son los antiguos milicianos de las FARC, solo que ahora ellos, digamos, lo llaman red de apoyo y dicen que en el caso de las disidencias, eso está creciendo a unos niveles pues que les parecen preocupantes y que impiden para la fuerza pública supuestamente dar con ellos.
Finalmente, Juanita, a mí me llamó la atención, solo para mostrar la complejidad de toda esta situación, es cómo los ETCR ya no son unos lugares donde llegaron unas personas que acababan de salir del monte, por ponerlo muy simple, a dejar las armas, sino que ya se volvieron en sociedades, en microsociedades súper complejas, obviamente con un pasado de violencia. Y esto como muestra lo complicado que al final del día es obtener información, de entender que su vecino pues ya es una familia. muy grande, que usted no sabe muy bien qué redes tiene, cómo estas comunidades han crecido y a la vez cómo complejiza todo este panorama.
Pues mire, hay una población excombatiente, pero hay otra que es familiares de excombatientes, amigos, y eso hace, como usted lo dice, que haya unas relaciones, pues digamos, difíciles porque no se conocen entre todos realmente.
Aquí, mire, aquí usted ve 5 piezas y en cada pieza vive una familia diferente. Aquí vivo yo con mi hija, allá vive el esposo, papá y la suegra y 2 hijos más. Ahí en esa pieza, vamos, ¿lo ven? Sí, esto es de 4x4 y ahí en esa pieza están viviendo como 4 o 5. Y esto están arriendo. Digo que el gobierno no tiene la voluntad de comprarnos esto para nosotros porque ellos con el arriendo han pagado 3 veces esto acá, con solo arriendo. Bueno, yo digo, pues ¿por qué sigue invirtiendo plata en arriendo? Pues compra y se quita eso encima. Nos lo adjudica a nosotros y nosotros aquí podremos hacer nuestro proyecto de vivienda, por lo menos una vivienda algo más digno que lo que tenemos. Mire, esto es cartón, mire. Esto es una patada, una pedrada, eso se rompe.
Parte de lo que le contaba de Iván Márquez y de la preocupación que hay de que haya una infiltración a los ETCRs es algo que, por ponerle un ejemplo, se está dando en este momento en Mesetas Meta. Hay un rumor muy fuerte y hay una hipótesis de la fiscalía en este momento frente al asesinato de un excombatiente del que hablábamos en el podcast pasado, Alexander Parra, en el que él supuestamente denuncia que hay una red de narcotráfico ocurriendo en el ETCR, y digamos la hipótesis de la fiscalía es que todo apunta a que aquí hay un líder de la disidencia de Márquez metido. Entonces, esto podría conducirnos a una conclusión muy preocupante, y es que podría haber una infiltración de esa disidencia en un ETCR, y eso rompe el liderazgo y hace que dentro del espacio no haya confianza entre los mismos excombatientes. Usted lo que ve hoy ahí es que no hay confianza entre ellos, unos están del lado del uno, otros del lado del otro, y eso se complejiza aún más cuando usted tiene una población que no necesariamente es excombatiente, sino que son familiares que están viviendo ahí y que, de nuevo, no sabemos quién es quién. Entonces, digamos, ahí hay un problema grave. Por ahora nosotros solo pudimos encontrar un indicio, no un hecho, pues, de esta infiltración en Mesetas, pero sería muy grave si esta se volvió una estrategia para los demás espacios, porque ahí es donde está buena parte de los excombatientes comprometidos con el acuerdo. Obviamente sería muy grave que esto pase porque se podrían volver carne de cañón para las disidencias más políticas como lo es la de Iván Márquez.
Gracias, Juanita. Este programa fue grabado en los estudios de Acorde Podcast. Dayane Osorio y Gisela Granados hicieron la edición de sonido. Beatriz Pérez trabajó en la selección de audios. Juanita Vélez, Gerson Ortiz, Ever Mejía, Ana León y Laura Soto trabajaron en este reportaje que pueden ver en nuestra página. No olviden suscribirse en todas las plataformas. Hasta la próxima.